Somos el filósofo ignorante.
Patricia Pujol Echeverría.
Marcelo Fernández Pavlovich.
Martín Rodríguez Lista.
El filósofo ignorante.
Invita y no obliga.
Ensoñaciones de un paciente solitario.
Si hay algo a lo que a priori me remite Belfast, lugar en donde nunca estuve, es a la guerra. Capaz por la infancia en los 80, capaz por haber escuchado mucho YouTube y su Sunday Bloody Sunday. Pero bueno, me remite a la guerra casi civil, la guerra que llevaba adelante el IRA, buscando cierta secesión. Y en ese sentido, eso me recuerda también al patriotismo, y esto está ligado a, históricamente, al republicanismo, sobre todo al republicanismo moderno, el republicanismo de Rousseau, de, bueno, previamente de Maquiavelo, de Rousseau, decía recién, de Montesquieu. De Montesquieu, de quien recordamos en general el concepto de república como un estado dividido en tres poderes, ¿sí? La república como lugar donde prima la división de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, que es lo que recoge a veces no solo nuestro sentido común, sino nuestra legalidad constitucional en cuanto a Estado. Pero estos autores reivindicaban de sus ciudadanos no solo la virtud cívica, el compromiso de la ciudadanía con las cuestiones públicas, sino también había una reivindicación de un patriotismo incluso militar. Tanto Maquiavelo como Rousseau expresan la necesidad de que las milicias que defiendan exteriormente a una república sean formadas por sus propios ciudadanos y que no sean ejércitos contratados, porque esos ejércitos pueden darse vuelta cuando aparezca un mejor postor. Esto Maquiavelo lo sabía muy bien por la existencia de los condottieri, no solo en su Florencia natal, sino en todo lo que hoy llamamos Italia. Ahora, reivindicar este patriotismo militar hoy, o un patriotismo nacionalista, sería solamente una especie de chauvinismo, que por supuesto existe, que por supuesto es reivindicado por ciertos sectores político-partidarios. Sin embargo, no suele ser lo que defendemos quienes vamos por el lado de políticas que integran los derechos humanos o que tienen un compromiso claro con los derechos humanos. Desde ellas, la noción de patriotismo, en todo caso, se liga a un patriotismo constitucional e incluso hay quienes hablan de un patriotismo cosmopolita. Esto quiere decir que la noción común que se defiende, la noción de patria que puede ser defendida, lo que nos une, no tiene que ver necesariamente con el concepto de nación, no tiene que ver necesariamente incluso con un territorio, no tiene que ver mucho menos con cuestiones de carácter militar, sino que tiene que ver con ciertos principios a defender de forma común. Ese tipo de republicanismo es el que defiende hoy, que defienden hoy ciertos autores neorepublicanos como Philippe Petit. La idea es un patriotismo que tenga una noción de patria que tiene que ver con la defensa de lo que nos une, pero lo que nos une no es ya un trozo de tierra, una ciudad, un ejército, sino que lo que nos une es más bien la adhesión a ciertos principios, como podrían serlo justamente los derechos humanos, como podría serlo la libertad, y ahí allí habría que ver qué tipo de libertad hablamos, como podría serlo la igualdad, y habría que ver de qué tipo de libertad estamos hablando. En todo caso, el republicanismo actual se compromete con cierto tipo de patriotismo, pero no es el mismo patriotismo que defendía el republicanismo moderno, y tampoco es la noción de patria que podría resolverse en una guerra civil, en una Belfast de los años 80.
El filósofo ignorante.
Around. escuchar una banda también de Irlanda, no así de Belfast, parece, pero porque este programa tiene datos certeros sobre las cosas.
Por supuesto. Para eso lo hacemos, ¿verdad?
También. Así que acabamos de escuchar a The Corrs.
The Corrs, una banda de cuatro irlandeses que resultan hermanos y hermanas, y que te recomiendo particularmente el disco Unplugged, de cual no es esta canción, aunque está, pero en otra versión. Esta canción se llama Only When I Sleep, solamente cuando duermo.
Bien. Como todo viaje requiere movimiento, vamos a continuar. Bueno, no sé, porque si uno pone la metáfora del viaje, capaz que uno está quietito y puede leer, por ejemplo.
El viaje mental,
metáfora.
No, yo lo pensaba en términos físicos, digamos, en las ciencias físicas y en estos desplazamientos que están bien implicados en las geografías que estamos visitando.
Exactamente, entonces ahora sentimos el llamado, por esta voz, no del señor. O del señor del que maneja los altavoces, básicamente. Así que nos vamos al segmento Puerta de Embarque.
El filósofo ignorante.
Puerta de Embarque. Belfast, o cómo recordar sin volver. Esto es Belfast. Esto no es Belfast. En esta ciudad es mejor no llamar a las cosas por su nombre. Es mejor evitar los nombres de personas y de lugares, las fechas y los apellidos. En esta ciudad los nombres son como puntos en un mapa y palabras escritas con tinta. Intentan a toda costa pasar por la verdad. En esta ciudad la verdad es un círculo si se mira desde un lado y un cuadrado si se mira desde el otro. Uno se puede quedar ciego viendo qué forma tiene. Incluso ahora, 16 años después del conflicto, es mucho más seguro adaptarse y decir con convicción: yo lo veo igual desde todas partes. El conflicto se terminó. Eso nos dijeron en los periódicos y en la televisión. Aquí nos llevamos de fábula con la religión. No nos creemos nada solo porque nos lo digan otros. Nos encanta meter el dedo y escarbar bien. No nos lo creímos al verlo en los periódicos y en la televisión. No nos lo creímos en nuestras carnes. Después de tantos años sentados en una misma postura, teníamos la columna anquilosada. Tardaremos siglos en volver a estirarla. El conflicto no ha hecho más que empezar. Eso tampoco es verdad. Depende de a quién le preguntes, cómo lo vea esa persona y qué día hayas escogido para tener la conversación. Quienes no conozcan nuestra situación pueden buscarla en la Wikipedia y leer un resumen de 3.000 palabras. También hay otros artículos en internet y en revistas académicas. Si no, a base de hablar con la gente de aquí, uno puede obtener una especie de historia. Reconstruirla a partir de todos los pedazos será un proceso arduo, parecido a hacer un solo puzzle con las piezas de 2 o quizás de 20. Así comienzan Los incendiarios, la novela de Jane Carson, una autora contemporánea nacida en 1980 en una comunidad presbiteriana conservadora al norte de Belfast, llamada Ballymena. Carson es, según ella misma se describe, una realista mágica, si así se puede decir, pero con la convicción de saberse decantar completamente hacia el lado realista. El legado del conflicto en Belfast es evidente. Están murales paramilitares y las secciones del Muro de Paz que aún dividen las áreas de vivienda a lo largo de las líneas sectarias. Ahora, la ciudad se parece mucho a cualquier otra ciudad europea. Según explica la propia Carson, tenemos una escena artística floreciente, excelentes restaurantes y pubs, gente maravillosa y sociable y mucha más diversidad. La Irlanda del Norte, en la que crecí, tenía una población muy blanca y mayoritariamente local. Es genial escuchar que se hablan diferentes idiomas aquí ahora y ver a personas de todo el mundo que deciden mudarse a Irlanda del Norte. Carson creó un mundo que se prende fuego en el interior de sus personajes, en Belfast, en su novela Los incendiarios, ganadora del Premio de la Unión Europea 2019. De acuerdo a las críticas, la obra premiada instala una mirada contemporánea sobre las heridas no cerradas de la guerra civil en Irlanda del Norte. sigue el rastro de historias secretas entre el post-punk y el realismo mágico, entre niños incendiarios, niñas voladoras y adultos que hacen todo mal y no pueden escapar a las marcas y divisiones del pasado. Si bien no hay punks en la novela Los Incendiarios, el rastro de la disidencia y el malestar por la guerra civil están presentes en la reconstrucción que la escritora hace de Belfast Este y del conflicto, llevado a una mirada cotidiana y extrema desde un presente que se mantiene enrarecido. De todos modos, intenta en su libro entender al otro, al que vive del otro lado. Instala el conflicto de la novela en la necesidad de cuestionarse, de expiar culpas y responsabilidades personales y colectivas. Toma una decisión relevante, porque se desafía como escritora al hacerlo. Decide narrar y construir a sus protagonistas desde dos voces masculinas, Sammy y Jonathan, ambos del lado unionista y protestante de la historia. Son dos historias paralelas que tienen en común paternidades culposas y ribetes que rompen la frontera de lo real para centrar el problema en el estigma de niños y niñas desdichados, en definitiva, los hijos de la guerra. Y es inevitable no relacionar esa idea con los rostros de niños en blanco y negro de las portadas de los discos Boy y World de U2. En una entrevista, Carson explicó: en realidad, hasta esta obra había evitado escribir sobre los problemas derivados del conflicto. A menudo parece que se espera que los escritores de Irlanda del Norte hablemos siempre de esto, que es algo que oprime, que se cierne sobre todo a cada paso. Sin embargo, me dio la impresión de que quizá no se había escrito lo suficiente sobre la complejidad de la situación en la que se encuentra la Irlanda del Norte contemporánea. También pensé que había una carencia de acercamientos de la experiencia unionista. Al crecer, rara vez leía libros que reflejaran mi propia experiencia. Y finalmente, llegué a un punto en el que me sentí obligada a escribirlo yo misma. Este es ese libro. Cuando empecé a escribir, Jonathan y Sammy emergieron como las voces a través de las cuales contaría la historia. A Carson parece pasarle lo que sucede cuando las personas nos abrimos paso a la memoria, a ese legado transgeneracional que permanece y se reconstruye. Si bien persiste la idea de dejar los aspectos negativos del pasado en el pasado, sin embargo, el trauma parece emerger continuamente en cada nueva generación. Ella misma en entrevistas ha declarado que, por doloroso que pueda resultar abordar lo que sucedió durante el conflicto, es necesario valorarlo y recordarlo constantemente si queremos aprender de él y asegurarnos de que no se vuelva a cometer los mismos errores.
Nuestra recorrida por Belfast ha terminado, no así nuestro viaje.
No, lo cual nos pondría en otro estado de ánimo. Porque cuando los viajes van terminando, los estados de ánimo no son los mismos que cuando el viaje tiene todavía una continuidad por delante.
Tampoco la billetera, ¿no? Uno va quedando como desprovisto de dinero a medida que el viaje va avanzando. Ah, bueno, sí. A mí una vez me dijeron esto, a ver si te hace algún sentido. Cuando llegas a algún lado y te preguntan cuántos días te, en la calle, por ejemplo, estás mirando algo y conversás con alguien porque preguntás una calle, ¿no? O te preguntan a vos algo, o te ven cara de turista, básicamente, porque uno, a uno le ven cara de turista en otros lados.
Sacate esa cámara del cuello colgando, haceme el favor.
Por ejemplo, entonces alguien te pregunta, ¿y hace cuántos días que vos estás en esta ciudad? Y a mí me advirtieron en algún momento que yo nunca dijera la verdad. Porque parece que hay como un cálculo.
¿Eso en la vida? ¿O en ese momento?
No, en la vida me dijeron otras cosas, pero en los viajes, cuando se hace esa pregunta, es una pregunta muy común. Si vos prestas atención, cuando te cruzas con alguien, o con otros turistas que están también turisteando, como
uno. ¿Hace cuánto estás?
¿Hace cuánto estás? Entonces vos decís, no, recién llegué. Ah, tiene toda la plata encima. Tiene toda la plata y todavía no gastó. No sé, hay como una ecuación. Ni idea, porque yo no viajo pensando en esas cosas y básicamente no contesto pensando en esas, ¿no? Con esos errores. Pero bueno, parece que sí.
Capaz que lo de eso también depende un poco de hace cuánto estás acá, no implicaría que hace ese mismo tiempo que estás de viaje.
También, pero aparte, ¿por qué las preguntas tienen que ser para sacarte algo a vos? O sea, es como algo un poco curioso eso, ¿no? Como ir viajando con un miedo que sería, básicamente para que no viajes.
Bueno, hay gente que viaja con miedo. Conozco gente que viaja con miedo.
¿Sí? Sí, sí. Y pasa mal, entonces va a pasar.
Y en algunos momentos sí, sí, o sea, por lo menos con esa necesidad de estar como protegiéndose permanentemente, o mirando para acá y para allá. Que bueno, que a ver, tampoco hay que regalarse, digamos, pero a mí me parece que el viaje es más disfrutable en tanto uno sea parcialmente kamikaze, digamos, ¿no? Sin esas grandes precauciones que hacen que uno se ensimisme demasiado como para poder disfrutar del hecho en cuestión.
Tal cual. Marce, así que ahora nos vamos prontamente a otra parada.
A otra parada. Y la próxima parada, te cuento, es París.
¡Mapa! ¡Lindo!
Nos vemos la próxima.
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Philippe Petit, Yu Chu, The Corrs y Jean Carson.
El filósofo ignorante somos Patricia Pujol Echeverría y Marcelo Fernández Pavlovich. Producción sonora, Martín Rodríguez. Nos prestan la voz Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia.